colapsado, y donde entendemos que tomando estas mismas recetas del Fondo Monetario Internacional, la situación a la que vamos a llegar es similar. Eso es lo que estamos viendo en cómo se recrudece la pobreza, eso es lo que estamos viendo en cómo se incrementan las tarifas, cómo se reduce, cómo se incrementa la tasa de desempleo y cómo todo esto va repercutiendo en un nivel de conflictividad social que además es reprimido por el Estado. Y esto es lo que queremos rechazar y esto es lo que claramente queremos plantear en este proyecto, además de entender que estamos hablando de endeudamiento, que estamos hablando de compromisos a futuro y que este convenio debe pasar necesariamente por el Congreso de la Nación. Por eso en el artículo 2 solicitamos que se envíe y se remita este proyecto al Congreso de la Nación, teniendo en cuenta que el artículo 75, inciso 4 de la Constitución Nacional plantea que corresponde al Congreso de la Nación contraer empréstitos sobre el crédito. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Chocóni tiene la palabra.
Gracias, presidente. Decir que con la firma de este acuerdo al país y sobre todo a los habitantes del país les va a ir muy mal, no es hacer futurología, es saber mirar nuestra historia y nuestra historia reciente. Ninguno de los acuerdos que se firmaron con el FMI desde el año 58 en la dictadura de Aramburu hacia acá, el país salió fortalecido o mejoró su situación ante las crisis. Siempre FMI mediante, las condiciones del país, sobre todo de sus habitantes, empeoraron. Digo, y por eso hoy comparamos esta crisis que estamos viviendo en el año 2018 con las crisis del año 1989 y con la crisis del 2001, las peores crisis sociales y económicas que hemos vivido en el país. Y el motivo está en que siempre la receta que ha traído el FMI es de achicamiento y destrucción del Estado, ¿no? ¿Cuál es la excusa? Que hay déficit. ¿Y qué es el déficit? Es la diferencia entre lo que se gasta y lo que se recauda. Ahora, con estas políticas de achicamiento, con estas políticas de destrucción del empleo, con estas políticas de disminución del mercado interno, ¿qué va a pasar? Que el Estado va a recaudar menos. O sea, el déficit se va a agrandar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Se va a volver a ajustar. Digo, y entramos en una espiral de destrucción. Digo, esto es así, vamos camino al 2001. Es llamativo que nunca las políticas son inversas. ¿Por qué no viene el FMI a decir, muchachos, ¿por qué no generan trabajo? ¿Por qué no generamos industria? ¿Por qué no le incorporamos valor agregado a las materias primas que tenemos, como el producto de las cosechas del campo o la minería? Nunca son en ese sentido. ¿Por qué? Porque también hay intermediarios, que en este caso son los CEOs de las empresas, hoy ministros, que son los directos beneficiarios de estos ajustes. Y si además al ajuste le sumamos el tarifazo, digo, tanto peor. ¿Qué hace un pequeño productor, una pyme? Digo, que le suben las tarifas y que no tiene clientes. Digo, quiebra, tiene que salir del mercado. ¿Y salir del mercado qué significa? Significa el quedarse sin trabajo, que quizás salva un capital, pero le quedan dos, tres, cuatro, cinco empleados que tenía en la calle. ¿Y qué pasa con esos empleados que tenían una obra social? Se podían atender en distintos institutos privados de nuestro sistema médico que tiene, que digo, un sistema social con las obras sociales a través de las cuales se acceden a distintos servicios médicos. No va a tener más obra social. ¿Y a dónde van a caer, a recaer? Van a aumentar la tasa de personas que tienen que ser atendidos por el sistema de salud pública, es decir, al hospital. Hoy el hospital de Bariloche está con una demanda que no puede contener, ¿sí? Y encima a eso le sumamos que le recortan el presupuesto al hospital, como hacen con el Garrahan, como hacen con el Hospital de Cruces. Digo, entonces la situación realmente es más que preocupante. ¿Sí? Nosotros por eso nos oponemos a este acuerdo. Además, esto debe ser discutido por nuestra Constitución Nacional, lo dice así, dentro del Congreso. Digo, y lo más triste es que sabemos las consecuencias. Entonces, que después nadie se pregunte cómo no nos avisaron, cómo no nos dijeron que esto iba a pasar. Lo venimos diciendo permanentemente. Lamentablemente, los primeros que empiezan a sufrir esto son los que menos tienen, los que más desprotegidos están. Y esos necesitan del Estado para protegerlos. Y si la política apunta a destruir el Estado, quedan desamparados. Digo, y muestra de eso es la gente que necesita ir a comer a un basural. Digo, más muestra más dolorosa que esa no podemos encontrar. Así que esperamos que esta política no continúe, que se revierta y que la política sea generar trabajo y no dar propina, porque la verdad que ese no es el camino. Gracias, Presidenta.
Tiene la palabra Daniel González.
Ahí volvió el presidente. Gracias, señor presidente y señora presidenta. Bueno, para hacer un poquito de historia, como le gusta hacer al concejal propinante, 26 acuerdos se hicieron con el FMI, ellos entre el 1958 y el 2003, y el peronismo fue el que más firmó. No sé si el general Perón, pero sus referentes firmaron el 35% de esos acuerdos. Dos de ellos en el año 1975, uno el 18 de marzo del 76, poco antes de la caída del gobierno peronista, lo firma Isabel Perón, que era la esposa del general Perón. Cinco de ellos entre el año 89, 91, 92, 96 y 98, y uno en el 2003 con la firma de el expresidente Duhalde y el ministro Alavaña. Estas son las relaciones carnales en las que estuvo envuelta el peronismo en esa época con el FMI. Obviamente, digamos, esta es la otra parte de la historia, ¿no? Como siempre digo, siempre hay que escuchar las dos campanas. Gobierno anterior que también firmó acuerdos con el gobierno chavista por un 15%, pagando 15% una tasa de interés, cuando la tasa estaba en el 4%. Digo, me parece que ese es un poco el origen de donde vienen todos estos acuerdos. Y ahora quería referirme al programa en sí, no lo quiero aburrir, son algunos tópicos para mencionar, después se los puedo pasar al bloque del Frente para Victoria para que los tengan. ¿En qué consiste el programa? El programa consiste que Argentina y el FMI acordaron un programa stand-by por unos 50 mil millones de dólares de una duración de 36 meses. Este programa nos permitirá transitar las turbulencias internacionales, minimizando el impacto sobre la economía argentina. Argentina presentó plan económico a implementarse durante el programa. El plan es consistente y sostenible económicamente, social y políticamente. Se incluyen explícitamente el monitoreo de indicadores sociales y por primera vez en la historia en un programa con el FMI se salvaguarda para proteger a los más vulnerables. Ejes principales: reducir el déficit primario del 1.3% en el año 2019 y equilibrio fiscal para el primario en el año 2020. Fortalecer la autonomía del Banco Central. Dotar al Banco Central de la autoridad para establecer las metas de inflación con una anticipación de 3 años en consulta con el Ministerio de Hacienda. Cero transferencia del Banco Central de la República Argentina al Tesoro. Saneamiento de la hoja de balance del Banco Central de la República Argentina. Recompra de letras intransferibles en poder del Banco Central. Reducción del stock del EBAC. Y se enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que reduce su autonomía. Esto ya está en vigencia. Las razones para el acuerdo. Heredamos una economía con grandes desbalances económicos y un tercio de la población en la pobreza. No estábamos mejor, como se nos decía, estaba mucho peor Alemania que nosotros. Por esa razón, para proteger a los más vulnerables, el camino elegido para las correcciones de estos desbalances fue gradual. El gradualismo necesitaba de financiamiento. Las turbulencias financieras internacionales, sumadas a la sequía, dejaron a la Argentina una situación de muy fragilidad económica y de crecimiento. Recurrimos al FMI de manera rápida para reducir el impacto de estos shocks sobre la economía argentina. Lo que viene en este programa, este año la inflación será más alta y el crecimiento será positivo, aunque más bajo de lo que se estaba proyectado. El nuevo sendero de convergencia fiscal permite que la ratio deuda pública del PBI comience a reducirse a partir del año 2019. Después de este periodo de turbulencia, la economía volverá a crecer con fuerza como lo venía creciendo, porque venía creciendo en forma sostenida de un 3%, no lo hacía en forma tan acelerada, pero venía creciendo. Con este programa continuaremos recorriendo un sendero de crecimiento sostenido, creación de empleo y reducción de la pobreza. Esos son los objetivos del porqué de la firma de este acuerdo con el FMI, este acuerdo que se plantea como un gran cuco dentro de nuestra sociedad cuando venimos desde el año 58, y con 9 convenios de ellos firmados por los gobiernos peronistas. Así que, bueno, ese era un poco aportar datos concretos que están en la página de Presidencia de la Nación, que después se los voy a acercar amablemente a los concejales. Por eso vamos a rechazar este pedido de comunicación. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias. Muy cortito, pretendo ser. Cuando con el concejal Choconi hablábamos de las consecuencias del 2001, de la crisis económica, política y social en la que estuvimos, claramente nos estamos refiriendo también a las consecuencias de esos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que se dieron durante la década del 90. Pero bueno, también tenemos una historia de desendeudamiento y también ha tenido el presidente Néstor Kirchner, que recibió el país luego de las grandes crisis económicas producto, entre otras cosas, de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, de poder generar ese desendeudamiento, recuperar soberanía política y recuperar soberanía económica como la base de crecimiento de un país. Sobre el acuerdo con el gobierno chavista, como menciona el concejal González, una cosa es endeudamiento y otra cosa son los condicionamientos que trae aparejado ese endeudamiento. Cuando nosotros planteamos el pago de el rechazo a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estamos discutiendo un programa en el cual el Gobierno Nacional compromete condicionar su política económica, su política fiscal, su política social a cuestiones que acuerda con un ente internacional. Cuestión que no se dio bajo ningún punto de vista con el con endeudamientos que se han generado con otros organismos de crédito o con otros espacios de crédito. Por otro lado, hablan y el memorándum que yo cité también tiene referencias a esta salvaguarda de protección de los más vulnerables. Ahora, en ningún momento se explica cómo se va a generar empleo, cómo se va a generar empleo en el marco de un acuerdo que claramente habla de un ajuste, que claramente plantea la quita de subsidios que sabemos que repercute en menor capacidad productiva. Acá hoy no tenemos en este país un proyecto productivo, lo que tenemos es un proyecto en el cual aparece la timba financiera como una forma de ganancia de unos pocos y luego recuperar esos dólares a través de endeudamientos externos con el Fondo Monetario Internacional que condicionan las políticas a largo plazo. Es eso lo que estamos repudiando. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, algunas correcciones porque es muy raro las interpretaciones. No hay dos campanas. Hay muchísimas campanas. Es posible que haya una campana por persona. Cada uno puede mirar la realidad con el ángulo y en base a la historia que tiene y a las ideas que profesa. No hay solamente dos campanas. Pero sí me preocupa mucho que si de 55, 9 es la mayoría, digo, me preocupa esos cálculos. Digo, me parece que lo hubiera hecho Sturzenegger. Digo, 9 es una pequeña porción. Digo, el 35% no es ni siquiera el 50%, no puede ser la mayoría. Digo, si hay un 35% del otro lado hay un 65%. Digo esto porque estamos hablando de un país en crecimiento, un país en gradualismo. Se hablan de turbulencias internacionales. La verdad es que yo no veo Chile con problemas, Uruguay con problemas, Bolivia con problemas, Perú con problemas, Paraguay con problemas. No, los problemas son argentinos gracias a las decisiones que tomaron los funcionarios argentinos. Y esto tiene que estar claro. Tenemos un gobierno que nos expresó que en diciembre la inflación para el año 2018 iba a ser del 10%. Se aprobó el presupuesto. Al día siguiente dijeron que la inflación iba a ser del 15%. Esa era la meta inflacionaria. Digo, hoy estamos hablando de arriba de un 25-30% de la inflación. Dijo el presidente que la inflación era muy fácil de solucionar. Digo, y si había inflación era porque se estaba gobernando muy mal. Bueno, acá tenemos la prueba. Dijo el ministro Prat Gay que el dólar libre iba a estar entre 9 y 16 pesos. Más cerca de 9 que 16. Si estaba cerca de 16, iba a ser un problema. El dólar está en 29. El gobierno festeja que durante dos días, el dólar se haya mantenido en 29 pagando tasas del 70% de interés. Eso es destruir la posibilidad de crédito para la industria nacional y las pymes. Digo, ese es el país que tenemos. Ese es el país que tenemos. Y se debieron ir corriendo a pedir el auxilio del Fondo Monetario Internacional es porque nadie más en el mundo quiso prestarle a la Argentina. El gobierno actual recibió un país con una deuda de un 30% de su Producto Interno Bruto. 30%. Néstor Kirchner recibió un país con una deuda externa del 150% del Producto Interno Bruto. Teníamos que producir durante un año y medio y todo eso hubiera ido a pagar la deuda. Solamente un 30%. Y de ese 30% la deuda externa era del 13%, porque el resto era deuda interna. Digo, el déficit fiscal interior se paga en pesos, no necesitan dólares. Los dólares los están usando para la fuga de divisas. Tenemos un país que está teniendo récord de déficit comercial con el extranjero. Casi 10.000 millones de dólares de plata que se va. ¿Por qué? Porque hubo una decisión de abrir las aduanas, y que se inunde el país de artículos extranjeros. Cuando en todo el mundo, todas las economías se están cerrando. Eso no son turbulencias internacionales, eso son decisiones de un gobierno que ha decidido destruir la industria nacional. Y en esa línea va el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No por otra, sí, yo sí agradecería mucho en la información que nos va a traer que me traiga uno solo de los acuerdos del Fondo Monetario Internacional que haya hecho crecer a la Argentina, que la haya hecho crecer. ¿Sí? Porque es verdad que en el 2015 había un 30% de pobreza. Digo, con los estándares que mide hoy el gobierno de Macri, la pobreza en el 2003, cuando lo recibió Néstor Kirchner, estaba por arriba del 60%. Por arriba del 60%. O sea que se trabajó y la pobreza se achicó. Se entregó un país con menos del 6% de desocupación. Hoy está arriba del 9%. En dos años y medio, más de 9% de desocupación. ¿Sí? Se construyeron 1.400 escuelas. Este gobierno está en menos 20 escuelas aproximadamente, entre las que cerraron en provincia de Buenos Aires. Entonces, la verdad es que, digo, decir que hoy el país está creciendo, que está estabilizado, tenemos un dólar a 29 pesos, casi cuatro veces más que el que había. No nos olvidemos que el presidente en campaña dijo, no vamos a devaluar. Prometió lluvia de inversiones, y ahora nos dicen que van a reactivar la economía dando propina. La verdad es que nos cuesta creer. Segundo semestre, todavía lo estamos esperando el segundo semestre. Digo, todo lo que vemos es que cada una de las decisiones empeora la situación económica y sobre todo la situación social del país. Y cuando hablamos de la situación social del país, significa hambre, significa desocupación, significa angustia, significa chicos enfermos, significa aumento de la mortalidad infantil. Eso es lo que está pasando. De eso estamos hablando y por eso queremos que se rechace el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Señor presidente, muy brevemente, respecto de la historia, yo creo que más allá de los debates, lo que es seguro es cuál ha sido el resultado de los préstamos a los que ha accedido el país con el FMI y qué ha ocurrido con los países, en general países del llamado tercer mundo o en vía de desarrollo, que han tomado préstamos de ese tipo. Esto es lo que importa. Digo, la discusión de las responsabilidades de un partido u otro me parece que es, si se quiere, para un ámbito ya académico. Lo que sí nos importa en el presente es ¿cuál ha sido la tendencia que ha ocurrido con la historia de los préstamos del FPI a la Argentina? Y me gustaría que me citen un solo ejemplo virtuoso. Digo, no hay ejemplos virtuosos. Eso sí también está en los libros y está en la academia. Digo, no hay un ejemplo virtuoso de endeudamiento externo para nuestro país. No lo hay. No lo hay porque, entre otras cosas, ¿cuál ha sido la conducta del FMI? Imponer intereses usurarios impagables, imponer sus famosas recetas, que también, digo, ha sido reconocido en todo el mundo su falta de efectividad, más allá de las opiniones o la postura ideológica respecto de los condicionamientos. Lo objetivo es que los resultados han sido pésimos. Han sido pésimos no solamente en materia de autonomía. Si se quiere, no hablemos de si el FMI o el Banco Mundial son instituciones, digamos, del capital concentrado a nivel internacional y demás. No lo hablemos, hablemos de los resultados concretos. ¿Cuál han sido los que han señalado y reseñado mis compañeros? Por otra parte, la pregunta es si es prudente, conveniente endeudarse en dólares con un organismo muchísimo más poderoso, podría decir, que nuestro propio país. ¿Es prudente? ¿Es razonable? La respuesta creo que es evidente, no lo es. A ello hay que sumar la situación económica actual. Concretamente, y esto pueden ubicarlo en cualquier medio de prensa de todos los perfiles ideológicos, hay retracción del consumo. Este mes ya hubo caída de la actividad industrial, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, despidos en el ámbito público y privado, inflación superando las metas establecidas por el propio equipo económico una y otra vez. Situación de descontrol cambiario. De hecho, el propio Caputo ya superó en esta famosa subasta de dólares los límites que se habían autoimpuesto, que era de 100 millones de dólares. Creo que hubo un día que llegó a los 450 millones de dólares por el descontrol de la correa cambiaria. No sé, no tengo la última cifra, porque hay un tope en el monto que permite usar el Fondo Monetario Internacional para que el Banco Central salga a la calle a frenar la demanda de dólares. Y entiendo que ese tope inclusive estaría a punto de ser renegociado, porque una y otra vez los pronósticos fallan. Y en esto pueden leer inclusive las críticas, no solamente, como se dice comúnmente, por izquierda, sino propios economistas de la llamada ortodoxia están siendo fuertemente críticos de las falencias, ¿sí?, del propio equipo del gobierno nacional, y por eso, por supuesto, todos sabrán, entre otras cosas, los cambios que han habido. Pero el problema, creo yo, es que más allá de los nombres y toda esta cuestión de la discusión de los CEOs y demás, el problema no tiene que ver con nombres, tiene que ver con políticas públicas. Y esas políticas públicas en materia económica han resultado de fracaso en fracaso. Y para eso pueden leer, no solamente necesitan leer Página 12, pueden leer Clarín y pueden leer La Nación, por decir algo, ¿no? Digo, ahí se van a encontrar con la historia del fracaso económico de la actual gestión, digo. E insisto, más allá de la explicación o la discusión ideológica, vamos a los resultados. Digo, los resultados son malos hasta el momento. Y el gobierno nacional vino diciendo no a la política tradicional y resulta que vive pregonando acerca de lo que heredó. Bueno, pues sabían lo que iban a heredar, tanto en sus aspectos más positivos como en los que yo considero negativos, pero digo, ahora no vale la excusa, ¿no? Ya van casi 3 años de gestión propia, ¿sí? Y sin embargo, la historia, la economía del país va de fracaso en fracaso. Y lo más interesante es que son las propias metas que pone el gobierno las que incumple. Digo, la meta que puso el gobierno nacional en el presupuesto, había pasado un mes y ya los economistas estaban anunciando el incumplimiento de esa meta. Entonces, digo, me parece que el foco que quiero poner es en esta cuestión, ¿no? E insisto, y sobre todo, en que es crónica de una muerte anunciada. Insisto, ningún acuerdo con el FMI ha resultado en una mejora de las condiciones de vida del pueblo argentino. por eso estamos rechazando este acuerdo. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de comunicación 883. Los concejales que estén por la afirmativa, por la negativa, un voto por la negativa, queda aprobado por mayoría. Bien, proyecto de punto 7, tratamiento de proyectos sobre tablas, proyecto de declaración 899. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para pedir el adelantamiento del tratamiento del proyecto 917, hago esa moción.
Bien, corresponde la moción, tratar la moción de la concejal Fernández, los concejales que estén por la afirmativa, aprobada por unanimidad. Proyecto de ordenanza 917.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero, se presta conformidad al adelanto de pesos 9.933.987,73 en el marco del acuerdo entre la provincia de Río Negro y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, conforme a la Ley Provincial 5112 y al programa Acuerdo para el Nuevo Federalismo celebrado entre el Gobierno Nacional y las provincias por ordenanza 2771-CM del 16. Artículo segundo. Se autoriza el uso del monto indicado en el artículo primero para el ejercicio fiscal 2018. Artículo tercero, se amplía el presupuesto municipal vigente en la suma de pesos 9.933.987,73 en virtud de los argumentos expuestos en los fundamentos de la presente. Artículo cuarto, se asignan los ingresos a la partida presupuestaria 1.2.1.53, coparticipación provincial y nacional, por la suma de pesos 9.933.987,73. Artículo quinto, la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo sexto, de forma.
Gracias, Ariel. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Una cuestión de forma, modificar la descripción sintética que queda redactada de la siguiente manera. Se presta conformidad al adelanto según acuerdo ley provincial 5.112, punto, ordenanza 2771, CM del 16. ¿Puedo continuar?
Continúo en el uso de la palabra. Sí, sí.
Gracias, señor presidente. Este proyecto girado por el Ejecutivo Municipal viene en relación y está en base a la ordenanza que ya hemos aprobado oportunamente, la 2771, en relación a el Programa Nacional para el Nuevo Federalismo, que surgió en el año 2016 en relación a poder subsanar la devolución escalonada de la coparticipación que se quitó en los años 90 a las provincias en un 15%, y habría ciertas presentaciones de distintas provincias judiciales que luego de esto se llegó a un acuerdo con todas las provincias y el Gobierno Nacional para poder, por un lado, retribuir y poder escalonadamente generar una devolución. En este marco, la provincia de Río Negro firmó el convenio el 18 de mayo del 2016 con el Gobierno Nacional y posteriormente, con las mismas cuestiones y condiciones que tienen, se generan ciertos acuerdos de adelantos de fondos hacia los municipios por parte de la provincia. En este sentido, como dije, aprobamos la ordenanza marco. Posteriormente, aprobamos para el ejercicio fiscal 2016 un adelanto de 12.352.725 pesos, para el ejercicio fiscal 2017 un adelanto a San Carlos de Bariloche de 8.243.102,45, y en este caso viene este proyecto para poder hacer prestar conformidad al adelanto de fondos que tienen que ver del ejercicio 2018, que corresponde de acuerdo al porcentaje establecido en 9.933.987,73. Aquí el proyecto lo que es prestar conformidad a este adelanto, algunas cuestiones necesarias como la ampliación de la partida presupuestaria y digamos en la partida que tiene una nomenclatura de 1.2.1.53, donde van a ser depositados esos fondos. En ese sentido, es necesario poder aprobarlo para que la Municipalidad de San Carlos de Bariloche pueda recibir esos fondos por parte de la provincia de Río Negro. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 917. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Volvemos entonces al orden del día, proyecto de declaración 899.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal y deportivo el tetratlón del Catedral Ancilta Copa Optitech 2018, decimoquinta edición, que se llevará a cabo el 25 de agosto del corriente en San Carlos de Bariloche. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 899. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con las ausencias de los concejales Chocconi y Contreras. Proyecto de declaración 903.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal y comunitario al Centro Educativo Deportivo Cultural y Social Nehuenche. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Ariel. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidente. Yo quería pedir una modificación a la redacción, sí, en el primer párrafo de los fundamentos, donde dice, disculpen, llamado popularmente Padre Pepe, entre paréntesis, hasta ahí llegaría el paréntesis. Después seguiría con la redacción normal, quien realizó un trabajo social.
¿Está bien? Continúen el uso de la palabra.
Bueno, el Centro de Nehuenche es eso de espacios comunitarios donde acontece todo lo bueno que se brinda desde el deporte, desde la cultura y desde todas las actividades sociales. Esos lugares donde los niños, los jóvenes, la familia en general deben acudir y donde se encuentran en un ámbito de contención que en muchos casos no pueden obtener desde sus hogares, ¿no? Espacios sobre todo de integración. El aporte que hace en una zona que seguramente no sería la misma si no fuera porque en el año 1993 la institución Salesiana San Francisco Javier, en la figura del hoy fallecido padre José Kindlesner, más conocido cariñosamente como el padre Pepe, quien realizara una incansable labor social con las familias de los barrios del Alto. Y bueno, tomó la decisión de comenzar la obra, sin poder culminarla, por cierto, y con muchos inconvenientes en el camino. Recién en el año 2010, con el aporte del gobierno provincial y en el momento de una preocupante crisis institucional, después de los dolorosos hechos de junio de ese año, donde perdiéramos a tres jóvenes de la ciudad, Diego, Nino y Sergio, que fue que se decidió hacer el aporte para dar inicio a las obras. En el año 2011 se termina parcialmente con la construcción y se comienza a ofrecer actividades a cargo de entusiastas colaboradores, y en el año 2014 en la institución propietaria del edificio decide ceder el gerenciamiento a la Asociación de Damas Salesianas del Colegio Don Bosco, y durante este año, el 2018, ya se hizo efectiva la donación de la propiedad directamente a la Asociación de Damas Salesianas. Tanto el gobierno provincial como el municipal nutren de actividades y docentes, además del pago de algunos servicios, a un centro de desarrollo integral de niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y familias, donde pueden encontrar desde actividades recreativas como competencias deportivas o capacitaciones en oficios con títulos oficiales. La verdad que la ciudad necesita muchos centros nehuenches, ¿no? Donde se replica esa figura que se fue perdiendo del club social, cultural y deportivo, y donde la necesidad está justamente en los barrios de mayor vulnerabilidad social. Así que me parece que era importante esta declaración de interés como para que la institución también pueda fortalecerse desde el acompañamiento de no solo desde el Estado, sino también desde los privados. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de declaración 903. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Se incorporó el concejal Chocconi. Proyecto de ordenanza 904.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza de declaraciones. Artículo primero, se declara huésped de honor de la ciudad de San Carlos de Bariloche al director teatral maestro Aristides Vargas, quien estará presente en nuestra ciudad en fecha a determinar. Artículo segundo, el intendente municipal entregará la correspondiente distinción en fecha a determinar. Artículo tercero, la presente distinción no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la administración municipal. Artículo cuarto, de forma.
Gracias, Ariel. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, este pedido de huésped de honor es para Aristides Vargas. Brevemente, nació en Córdoba, 1954. Toda su vida la dedicó al teatro, formándose en la Universidad de Cuyo, y trabajó en ese sentido en numerosos grupos en Mendoza. En el golpe militar debió exiliarse y funda en Ecuador, en 1979, un renombrado grupo en Ecuador llamado Mala Yerba. Sus obras se convirtieron en un ejemplo y en obras recurrentes, digamos, con presencia permanente en América Latina, y una labor no menor fue el magisterio que ejerció desde el laboratorio permanente creado en 1988, trabajando con grupos teatrales en México, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Puerto Rico y Estados Unidos, entre muchos otros países. En el año 2012 recibe el premio El Gallo de La Habana, que lo distingue como artista y por fundar y haber sabido impulsar durante 33 años un colectivo teatral de sólida y sostenida trayectoria. Este premio, que otorga nada menos que la Casa de las Américas, reconoce su dramaturgia firmada en la memoria y el desarraigo, asidero de una poética de la escena caracterizada por su profundo humanismo. Vargas llega ahora a Bariloche para dirigir la primera coproducción internacional que se hace entre la Patagonia argentina y la Patagonia chilena. Va a dirigir la obra Enemigo de Papel, que se estrena el 18 de julio en la apertura de las Quintas Nevadas Internacionales de Teatro, y que cuenta con la actuación de dos actrices de Puerto Montt y dos actores barilochenses. Y la obra aborda ni más ni menos que el crucial momento de una guerra inminente que estuvo a punto de desatarse entre nuestro país y el país hermano. Así que pedimos el acompañamiento para este importante, declarar huésped de honor a este importante visitante. Gracias.
Gracias, concejal. Sometemos a votación el proyecto de ordenanza 904. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 905.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, se comunica a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina que se vería con agrado el tratamiento y aprobación del proyecto de ley 3531 de 2018. Artículo segundo, de forma.
Gracias. Concejal Painespil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Este proyecto de comunicación lo estamos haciendo al Congreso de la Nación, dado que este proyecto fue presentado en el año 2013 por el diputado Zabalza. Posteriormente, en su camino por las diferentes comisiones, perdió estado parlamentario y actualmente hay un diputado que volvió a reflotar este proyecto y nos vemos en una oportunidad muy importante para nosotros de poder solicitar que este proyecto tenga el tratamiento que corresponde y ojalá sea aprobado. La cuenca paranoplatense es una cuenca que históricamente ha sido usado por los pobladores ribereños, por los isleños, para su alimentación, para la extracción de peces, y desde tiempos inmemorables siempre se ha usado esa cuenca de esa manera. Hace un par de años atrás, a la fecha, se han instalado frigoríficos que están haciendo un uso indiscriminado de la cuenca, y no es solamente para la alimentación, digamos, de la zona, sino que están haciendo foco en la exportación de ese tipo de pesca irresponsable y la depredación y el daño que están causando al medio ambiente. Voces de todo el país se han levantado, porque dirán los concejales, nosotros qué tenemos que ver con la cuenca paranoplatense. Pertenecemos a un foro nacional de pesca donde permanentemente pescadores de todo el país perdónenme los pescadores, pero me considero una pescadora, estamos allí convocados para poder irnos contando las experiencias de todo el resto del país y nos han solicitado a todos que podamos nosotros levantar la voz y pedir que este proyecto sea tratado y tenga el tratamiento que corresponde a fin de cuidar nuestros recursos que no son ilimitados y que si no se pone un coto a lo que se está haciendo en un tiempo prudencial, esta cuenca depredada va a dejar de alimentar a los que más lo necesitan. Pido a mis compañeros el acompañamiento para esta comunicación. Gracias, señor presidente.
Gracias, una asidua pescadora la concejal. Bien, vamos a someter a votación el proyecto de comunicación 905. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 906.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración, artículo primero, se declara de interés municipal, cultural y educativo a la Academia de Danzas Premier, que en junio del corriente cumplió 25 años de trayectoria viviendo y enseñando la danza. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Ariel. Concejal Painefil tiene la palabra.
Bueno, gracias, presidente. La academia está amadrinada, no sé si esa es la palabra, o la madrina de la academia es nuestra eximia bailarina Leonora Casano, que nosotros el año pasado declaramos huésped de honor. Esta academia cuenta con una trayectoria muy importante de muchísimos años. Tuvimos la suerte de poder acompañarlos el fin de semana en su festejo y la verdad que han sido representantes de nuestra provincia y han ganado innumerables campeonatos nacionales e internacionales. Así que nos gustaría mucho poder honrarlos con declararles de interés su trayectoria y el trabajo que hacen. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de declaración 906. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 907.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal y deportivo el Campeonato Argentino del Láser 2018, que se realizará el día 26, del 26 al 31 de diciembre del corriente año, en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Bien, gracias, Ariel. Vamos a someter a votación el proyecto de declaración 907, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 908.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal, intercultural y educativo al 11º Encuentro Uniendo Metas 2018 a realizarse en la ciudad de San Carlos de Bariloche entre los días 28 y 30 de septiembre de 2018. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Ariel. Vamos a someter a votación el proyecto de declaración 908. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 910.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración, artículo primero, se declara de interés municipal, educativo, cultural e intercultural el disco Manquehuenuy de Anaí Rayén Mariluán. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Ariel. Vamos a someter a votación el proyecto de declaración 910. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de resolución 912.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de resolución, artículo primero, se otorga el premio al mérito artístico a la señorita María Belén Álvarez por su invaluable aporte a la cultura, su trayectoria y constancia en representar a la ciudad a nivel provincial y nacional. Artículo segundo, a efectos de dar cumplimiento a la presente, el Consejo Municipal entregará una distinción a la vecina barilochense mencionado el viernes, a la barilochense mencionada, el viernes 6 de julio de 2018 en la sala de sesiones del Consejo Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Ariel. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Sí, muchas gracias, presidente. Y solicito se modifique el texto en la descripción sintética. ¿Hola? Sí. Se otorga premio al mérito artístico, ¿sí? A la cantante. Bien. Belén Álvarez.
Continúe, bueno, con el uso de la palabra.
Concejal. Muchas gracias. Nos pareció importante reconocer a una vecina de Bariloche que antes que cumpliera el año de edad su familia decidió radicarse en esta ciudad. Y me parece que a partir de ese momento se generó un beneficio para la ciudad, ¿no? ¿Cuál es este beneficio? Tener un artista de primer nivel que nos representó y nos sigue representando a nivel local, pero que además nos representa a nivel nacional, provincial, en festivales importantes como Cosquín, cuando en el año 2014 llegó a ser finalista como solista vocal femenina y con canción inédita. El año pasado fue parte de la delegación que representó a la provincia de Río Negro, así que bueno, no es poca cosa. Además de cantante, compositora y docente, porque tiene su academia donde hace 9 años transmite junto con músicos locales su experiencia y sus ganas de crecer desde el arte. Ella es productora de su propio material discográfico, como sus conciertos y múltiples presentaciones, donde se ha ido expresando a través de diferentes géneros que van desde el folclore, pasando por el tango, el jazz, el pop, la salsa y hasta la cumbia, combinando no solo todos estos ritmos, sino también diferentes idiomas. Logró desde la autogestión, cuestión que no es fácil, realizar materiales discográficos íntegramente producidos acá en la ciudad, con técnicos, diseñadores, fotógrafos y músicos locales, con la convicción que se puede vivir de lo que uno ama. Dueña de una voz privilegiada y se encuentra en vísperas de presentar su disco Herencia en la prestigiosa sala de camping musical este sábado 7 de julio a partir de las 20 horas y como siempre de la mano de grandes músicos locales. Belén va a estar mañana acá en la sala del consejo recibiendo este premio y seguramente deleitándonos con algunas canciones. Muchas gracias.
Gracias. Con las modificaciones introducidas por el concejal Carlos Sánchez, vamos a someter a votación el proyecto de resolución 912. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 913.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se declara de interés social, cultural y educativo la baldosa de la memoria Juan Marcos Herman, diseñada y construida por el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos de Bariloche y emplazada en la acera de la casa donde fuera detenido o desaparecido en la última dictadura militar Juan Marcos Herman, cita en calle Frey 166 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, como recordatorio de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. Artículo segundo. El Consejo Municipal aportará los recursos para la compra de los insumos necesarios para la construcción de la baldosa de la memoria hasta la suma de 2.500 pesos en concepto de gastos a rendir. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Ariel. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quiero hacer varias modificaciones de forma. En primer lugar, agregar como antecedente un proyecto de ordenanza que surgió del programa Concejal por un Día, que me proponía el presidente del Consejo. Proyecto de ordenanza de concejal por un día 9 del 15, plan de mejora Juan Marco Germán desde Onel y Sobrán hasta Empalme con Circunvalación, autores, alumnos del CEM 105, concejal asesor Adelma San Martín. Después, eliminar el párrafo 8 de los fundamentos, el párrafo 8. Y después, hacer algunas modificaciones en el articulado. Reemplazar emplazado en el artículo 1, reemplazar emplazado por qué se emplazará. En el artículo 2, a sugerencia del presidente, propongo la redacción que hará de la siguiente manera. El Consejo Municipal aportará a un representante del Bachillerato Popular los recursos para la compra de los insumos necesarios para la construcción de la baldosa de la memoria en concepto de gastos a rendir. La propuesta es también incorporar un artículo 3 que dice de la siguiente manera. A los fines de la efectivización de los recursos previstos en el artículo 2 de la presente, deberá, previo a todo trámite, presentarse ante presidencia del Consejo Municipal, nota acompañando la siguiente documentación. 1. Conformidad del propietario del inmueble individualizado en el artículo 1 de la presente. 2. Propuesta de texto recordatorio a incluir en la baldosa de la memoria Juan Marco Germán.
Continúen, Luz.
Bueno, y simplemente este es un proyecto que hemos recibido de parte del Bachillerato Popular de nuestra ciudad en función de una propuesta educativa que tienen para trabajar durante el año, con el eje puesto en la memoria y en los derechos humanos, y una propuesta que ha surgido de este bachillerato de poder llevar adelante la confección de esta baldosa, que será una baldosa, según nos han contado, que se hará en el taller de mosaicismo que se va a desarrollar en el bachillerato, y volver a reinstalar una placa recordatoria en la casa donde en la casa de Juan Marco Germán, donde además fue detenido. En este sentido nos parece muy importante también empezar a dar cumplimiento o enmarcar esto en una ordenanza vigente que tenemos, que es la 2634 del 2015, donde adherimos al Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Institucional y nos comprometemos a señalizar parajes en los cuales se hayan dado hechos de violencia institucional. Nos parece que enmarcada en esta ordenanza era importante poder acompañar este proyecto del bachillerato popular y fortalecerlo para que puedan llegar a desarrollar su proyecto y que nosotros como ciudad tengamos también este sitio de memoria en la casa de Juan Marcos. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 913 con las modificaciones introducidas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 914.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración, artículo primero, se declara de interés municipal el evento científico internacional, los aportes de la didáctica de las ciencias sociales, de la historia y de la geografía a la formación de la ciudadanía en los contextos iberoamericanos, a realizarse en San Carlos de Bariloche del 3 al 5 de octubre de 2018. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal, artículo tercero de forma.
Concejal Chocóni tiene la palabra.
Sí, es una corrección de forma, simplemente en la descripción sintética se declara evento, agregar la palabra evento, de interés municipal. ¿Sí? Y en el artículo primero, no tengo claro porque recién creo que se leyó, se declara evento, eso ya está. El evento de interés municipal a las jornadas científicas internacionales. Se declara evento de interés municipal a las jornadas científicas internacionales y sigue como estaba. Muchas gracias.
Bien, vamos entonces a someter a votación con las modificaciones recientemente leídas. El proyecto de declaración 914, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 915.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, se comunica al gobernador de la provincia de Chubut repudio por la represión sufrida por las trabajadoras y trabajadores de la educación y estatales de la provincia de Chubut, llevada adelante por infantería de la policía provincial a última hora del día 26 de junio del corriente, en medio de una negociación paritaria con los gremios, utilizando palos, gases lacrimógenos y balas de goma. Artículo segundo de forma.
Gracias, Ariel. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, esto es un hecho reciente de público conocimiento, así que no voy a expresarme demasiado, pero sí me parece importante generar un repudio colectivo ante un hecho que debe ser denunciado, una represión de trabajadores docentes que están haciendo una manifestación por falta de paritarias y que luego de 100 días de acampe en la Casa de Gobierno fueron brutalmente reprimidos con balas de goma, con gases lacrimógenos, con golpes, con un nivel de violencia inusitada por parte de la policía y la infantería provincial de la provincia de Chubut. En este sentido, la comunicación enviada al gobernador, que pretendemos enviar esta documentación al gobernador repudiando los hechos sucedidos. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de comunicación 915. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 916.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, se comunica a la Cámara de Diputados de la Nación necesidad de tratamiento y aprobación del proyecto de ley 3909 de 2018, artículo segundo de forma.
Gracias. Ariel, concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, Gracias, presidente. La semana pasada ingresó a la Cámara de Diputados, aún no tiene asignadas comisiones, un proyecto de ley que busca garantizar a través de una ley, porque actualmente es un decreto, la bonificación por zona austral de las jubilaciones y a la vez ampliarla a las beneficiarias y de la asignación universal por hijo. Entendemos que esto es un paso importante en la consolidación de un derecho que viene existiendo desde hace ya varios años y que esto sería una posibilidad de dar certezas y de mejorar esta situación y de asegurarla para el futuro. En este sentido, es claro la situación del porqué de la zona fría, del mayor costo de vida que nosotros tenemos los que vivimos en la Patagonia, y simplemente un dato para referir, un dato actual, como la inflación en la Patagonia acumulada es en el mes de abril del 2018 es de 10,8 en comparación con un promedio nacional de 9,6. Siempre el impacto de la inflación y del costo de vida de los patagónicos es más amplio, y entonces nos parece fundamental poder que pueda discutirse en la Cámara de Diputados este proyecto que da certeza a algo que constituye el 40% de las jubilaciones y de las pensiones de los adultos mayores en la Patagonia, y sobre todo esta posibilidad de la ampliación de la bonificación hacia los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de comunicación 916. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Punto 8, varios. Quiero agradecer, resaltar a la profesora Helen Tobar, que tiene nuevamente la iniciativa de traer a los alumnos. ¿Sí? La veía que estaba corrigiendo parciales, está cerrando el cuatrimestre. Sabemos que cierra el cuatrimestre. Esperemos que todos tengan un 7 como mínimo. Quiero agradecer a los alumnos porque sé que están en contraturno, que ellos van a la tarde, con lo cual también valorar la iniciativa que vengan a la mañana a la sala de sesiones. Así que muchas gracias por estar acá. Esperemos que haya sido didáctica, sobre todo, fomentar la participación a través de los partidos políticos y que después que tengan 3 años de residencia, obviamente, y 21 años, van a poder ser concejales de nuestra ciudad. Así que muchas cosas para cambiar, sobre todo. Así que, en prueba de ello, invito a la concejal Painefil, a algún integrante del grupo y a la profesora para que hacerle una entrega de un recordatorio de su paso por acá por la sesión. Se ríe. ¿Quién va a venir? ¿Quién va? No se hagan los tímidos ahora. ¿Algún varios, concejal? Siendo las 12:20 del 5 de julio, se levanta la sesión del día de la fecha.